Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias. Esto sigue siendo tiempo de juego, pero arranca, como cada domingo a esta hora, el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Sigue dirigiendo tiempo de juego, aunque aquí lo hace de una forma ya relajada, ya se deja ir.
Como el tono del programa.
Efectivamente, ya es otro, es una dirección muy extraña, no. Bueno, que vamos. Que
delego en las comunidades.
Efectivamente. Tal cual. Delega en las comunidades y así está la cosa. Paco González. Hola, Paco. Muy
Hola,
buenas.
Hola, Juanma. Por cierto, qué mal coges a una niña en brazos.
Depende de la edad.
O sea, bueno, la niña del Cholo que...
Es que la has cogido al revés.
¿Por qué?
Porque la tenías de espaldas hacia ti. Hay que cogerles...
Sí, pero yo tenía que favorecer la cámara.
La tenía bueno, como pues, el que coge a un niño...
con el brazo derecho en vez de con el izquierdo.
Mira, la tenía como el que coge a un niño del mar. O sea,
sí.
Pues sí se me va a resbalar.
Pero escucha una cosa.
Se pone un brazo para que la niña se siente con el culete encima del brazo.
No, y si es para que mire para otro lado, pues con el otro brazo paso tenemos.
Tú sabes la responsabilidad que tenía yo. Tenía la hija del Cholo y eso es mucha responsabilidad un día después de ganar la liga. Imagínate que me cae la niña.
Bueno, recuérdame que no te deje nunca nietos ni nada de eso, ¿vale?
No, pero bueno. Oye, pues yo he tenido hijos y los he cogido, ¿eh? Y los he criado...
Por lo que se ve, poco.
No.
Van con chichonera, como Peter Check.
Los he criado y no han tenido ningún problema y son niños...
No, sí, eso sí, pero cogerles lo que sea.
Que sí, claro que les he cogido. Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Los has cogido muy bien.
Claro.
Y lo has hecho muy bien y para mí es el sonido del... Del fin de semana.
Sí,
o sea,
la verdad que sí.
La niña del Cholo clava a su madre Carla cantando el himno de la Leti. Vamos, Arda, el pelotazo de tu vida. Eso sí que es trabajarse una noticia.
Eso es periodismo.
Periodismo y además bien currado.
Etiqueta.
Sí, periodismo de etiqueta. Periodismo. Hasta periodismo. Como Ferreras en Arrojo Vivo, así estamos. Está Guas. Hola, Guas.
De esas dos niñas, una es madridista seguro, te lo digo por experiencia.
No digas eso, no ofendas,
¿cómo?
No ofendas.
No, es que no ofendas, si es que esto pasa.
Que va. Ahora pongo el sonido, y tanto que lo reclamáis. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, buenas.
Padrazo.
Muy buenas. Miguel Rico, hola Miguel. Barcelona, Miguel.
Hola, sí. Familia.
Hola.
Buenas noches, familia, he dicho.
Buenas noches, familia, lo has dicho, sí.
Dos veces.
Lo sé. No, pero...
Para las dos familias, para la del Cholo
y
para la tuya, sí.
Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Esas niñas ahí desayunando en 4-4-2, achicando cuando van al colegio.
Bueno, es que es flipante. Ahora lo escucharemos. Sí, cómo responden las niñas cuando el Cholo les dice qué somos. Es la respuesta del fin de semana, de verdad. Albelda, hola, Albelda, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Antoñito Ruiz, hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Súper.
Pensé que ibas a estar hoy fuera tomando algo o lo que sea, pero no has venido a la tertulia.
Yo soy un profesional de esto, yo no. Y sobre la escenita de las niñas, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y el Cholo para mantener a la niña? El brazo, porque el Cholo tiene un brazo.
A mí también me tocó la mayor, ¿eh?
No se le caen tres niñas del brazo del Cholo.
Ya, pero a mí me tocó la mayor, no te creas. Aparte, yo hace tiempo que ya no levanto niños pequeños. Claro. Cañizares, hola Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Yo muy bien, estupendamente.
Perfecto.
Gracias a Dios.
Y está Fouto también, ¿eh? Preparado. Hola, Fouto.
Muy buenas.
¿Fin de semana sin lío de bar?
Sí.
Las has cogido muy bien, Juanma. La verdad es que es lo mejor que has hecho en el fin de semana.
Bueno, pues nada, vamos para los que no hayan visto la escena, que es que hemos estado contando la celebración del Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano y ha habido un momento que estaba entrevistando al Cholo Simeone para Movistar y estaban correteando por ahí las niñas de Simeone, que tienen, pues no sé, tendrán 4, 6, 3, 5 años por ahí.
Mucha idea. 4, 6, te lo ha dicho.
¿Lo ha dicho el Cholo?
Sí, se lo has preguntado tú.
Sí. No, y le pregunto los nombres.
No, y la edad, 4 y 6.
No, yo la edad no le he preguntado, ¿eh?
Ha dicho él, 4 y 6. Yo no sabía qué edad tenían.
Vale.
Tampoco te va a estar a las dos cosas: a sujetar a la niña que estaba en peligro de vida y a abrir al Cholo.
Vaya,
una cosa y la otra.
Bueno, total, que dice Herrera. Que las niñas, una la ha cogido el Cholo y la otra quería salir en la tele y, claro, he tenido que cogerla yo. Pero estaba entrevistando, era muy difícil. Pero las niñas son para comérselas. Y atención a lo que se ha vivido en directo en el Wanda.
Vamos a cantar la canción de la Leti.
A ver, canta la canción de la Leti.
Atlético de Madrid. Dale, cántala.
Aleti, Aleti, Aleti con el Mario.
¡Ay, qué bueno!
Jugando, ganando, peleas coméis mejor. ¿Por qué? Porque siempre la afición se estime, se compasen. Cuando todos quieren campeón.
Bueno, pues el Cholo que se comía a las niñas a besos, evidentemente, estaba exultante de felicidad, emocionado cuando hablaba de su padre y confirmando en esa entrevista que desde hacía 4 semanas él sabía que al Atleti no se le iba a esta liga. Dijo que sabía que al Atleti no se le iba a esta liga desde hacía 4 semanas.
Suerte que nos lo dijo a todos.
Desde el día de Barcelona.
Desde el día de Barcelona, sí,
suerte,
sí.
Suerte que nos lo dijo a todos.
Y para él, el momento de la temporada, el partido contra el Betis, me ha dicho. El partido contra el Betis. Dice que ahí hubo un clic y que ese partido para él fue momento importantísimo de la temporada. Ya no me acuerdo cuándo fue el partido contra el Betis.
Pues después de perder con el Sevilla 1-0, que volví a ir a jugar al Atlético Madrid-Sevilla y empató a 1, un partido que hizo mejor que el de Sevilla.
Es verdad. Sí. Antoñito, ¿algo que decir de lo que se ha vivido en el Metropolitano esta tarde-noche?
Bueno, ha sido un acto muy bonito, ¿no? Porque tenía mucho de familiar, tenía mucho de núcleo duro de ellos, ¿no? De la familia, de los niños, de los padres, de los futbolistas, de los hermanos. Y al mismo tiempo yo creo que el acto estaba muy bien montado, protocolariamente digo, porque las autoridades no se han enrollado. Estaba el alcalde, el superalcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, estaba la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, el ministro de Cultura y Deporte, señor Rodríguez Uribes, y estaba el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que es el que ha hecho entrega de la Copa a Coque en un acto que ya, bueno, ha roto todo el protocolo, como es normal, y ha significado la alegría y el jolgorio de una plantilla que ha peleado contra muchas cosas este año y que finalmente ha aguantado, ha mantenido enfrente y contra la gente que pensaba que hace 2 meses se podía caer porque veía que reducían la distancia, que en enero era de 10 puntos. Al final, bueno, pues ellos han hecho bueno el lema ese de nunca dejas de creer y nunca dejes de pelear, ¿no?
Hay una forma que ¿sí? El acto lo han modificado sobre la marcha debido a la muerte de ayer de
Saúl, el chaval de 14 años.
De 14 años. Y yo creo que en eso el Atlético ha acertado. Yo creo que el Atlético, en el sentido de, uno, saber que no estaba su afición, dos, sabiendo que la familia atlética estaba de luto, y yo creo que no era un día para hacer festejos ni cosa muy grande. Como dice Antonio, ha sido un acto muy sencillo que ha sido recortado, donde prácticamente el núcleo era la entrega de la Copa y los 4 discursos que ha habido, y mucha sencillez porque no querían que fuese a más. Aunque había preparado otra cosa, finalmente han preferido reducirlo a lo máximo. Fíjate que apenas ha durado 35 minutos y yo creo que en cierto modo la marcha del chavalín ayer de esos 14 años, yo creo que ha marcado el acto desde el inicio hasta el final.
Bueno, ha habido una noticia importante, la confirmación de Luis Suárez con Mónica Marchante de que seguirá en el Atlético de Madrid.
La forma del recibimiento que tuvo el club fue espectacular, la forma que me trataron desde el principio.
Y el año que viene aquí, ¿no?
Sí, seguro.
Sí, seguro. Tenía contrato, tiene contrato en vigor.
Tiene contrato.
Pero tiene una cláusula liberatoria, es decir, se puede ir gratis Luis Suárez. Si él quiere irse, se va. Si quisiera irse, se iría, pero...
¿Incluso al Barça?
Al Barça.
¿Incluso?
Ha decidido quedarse.
No, por supuesto.
Recuerda, Juanma, cuando tuviste a Cerezo una
Hombre,
noche.
Si queréis comparamos la temporada de Suárez con la de Braithwaite, por ejemplo.
No, pues como le llaman, Messi le ponen un compromiso.
¿A qué viene este comentario, no? Entiendo.
Vamos.
Bueno.
Si lo que estamos diciendo Tomás y yo lo estamos diciendo en serio.
Absolutamente en serio.
Tuvimos una noche a Cerezo, que le preguntaste tú por eso.
Sí.
Y Cerezo, sin poder decir más, él
que tampoco,
te vino a decir...
Como Cholo, tampoco lo contaba todo.
Y deja hablar, Emil.
Enrique Cerezo, un beso en tu pescuezo.
Incontinente. Entonces ahí te dejo, yo ahí te apostillé, digo, está muy a gusto en Madrid, porque a mí el entorno de Luis Suárez, no él, pero el entorno me decía que había encontrado la felicidad que necesitaba, ¿no? Para salir del paso del destrozo y de la falta de respeto que le hicieron en el otro lado.
El Cholo está encantado, claro, con Suárez.
Absolutamente.
Está encantado.
Bueno, la COPE dio la noticia aquella, ¿te acuerdas cuando te dije que había hablado con él telefónicamente? Ahí, ahí fue donde el Cholo, sin firmar nada, ya sabía que iba a venir Suárez.
¿Qué piensa que el Cholo fue el que ficha a Suárez, como dice Antonio? Sí, sí. El que convence a Miguel Ángel Gilmarín, sí, para que fiche a Suárez. O sea, es una apuesta personal de él. El Cholo personalmente llama a Suárez y el Cholo convence a Miguel Ángel Gil para que se contrate a Suárez.
El jugador que más puntos ha dado un equipo en esta liga. Si le quitas los goles de Suárez al Atlético de Madrid, tendría 21 puntos menos.
¡Ostras! Claro,
Suárez le ha respondido.
21.
El otro día di yo ese dato...
O sea, son goles que valen, sí, partidos y títulos, ¿eh?
Juanma, el otro día di yo ese dato que es alucinante. El que acaba de dar Pedro, pero es que hay algo más. Es que todos los goles de Suárez, menos creo que han sido 4 o 5, le han supuesto al Atleti puntos. Que es tremendo, porque, por ejemplo, hay otros muchos que han metido goles, Benzema 23, Messi 30, pero si luego analizas sus goles, sí, no, sí, le han supuesto tantos puntos a su equipo como le han supuesto.
Bueno, pero es más fácil, Manolo, analiza y que lo haga Pedrito si quiere, cuántos jugadores del Atlético de Madrid han metido más de 20 goles en las últimas 10 temporadas.
Ahora,
pues más de los que tú te crees, seguramente.
Sí, sí.
Bueno, analízalo y dímelos.
Pues Griezmann,
sí,
Diego Costa,
sí,
Forlán,
sí,
Falcao.
El, sí, Kun, posiblemente.
Joder, yo creo que el Kun no...
Cuatro, igual, me has dicho.
Y bueno, pero es que son, claro, es que vale, son todos los delanteros que ha tenido el Atleti los últimos años.
Vale, por eso, pero este que venía desahuciado, que ya estaba acabado, que no valía...
No, era para tanto, ¿eh?
O sea, no, eso es lo que decían allí, en el otro lado.
No, a lo mejor... yo creo que lo que se decía es que Luis Suárez no estaba para nivel Barça, nivel campeón. En eso se equivocaron.
Joder, pues la han clavado, porque
claro,
el nivel,
claro,
Barça, el nivel del campeón es el de la Leti.
Por eso te digo, que en eso se equivocaron.
Pero yo el valor de Suárez no se lo doy a que haya metido 21 goles en la Liga. Se lo doy a que sus goles han sido goles de calidad. O sea, tú puedes meter, cuando tu equipo gana 5-0, el 4-0 y el 5-0, y has metido dos goles. Pero es que eso no es lo que vale. Lo que vale es que los ha metido para darle puntos al equipo. Y eso es lo más importante. La diferencia del Atlético de este año o del anterior con el de esta temporada es Suárez por sus goles, que son puntos. Es que los goles de Suárez son puntos.
El jugador más parecido es en Nesiri, que Nesiri que ha marcado 10 veces el primer gol de los partidos y le ha dado al Sevilla 19 puntos.
Eso es fundamental. Manolo, todo lo que has dicho es cierto. Añadiría además ese plus de carácter que ha aportado al equipo, a un equipo que precisamente, y desde mi punto de vista, lo único que le faltaba era un poquito de carácter, ¿no?
Hombre, ya lo dijo el Cholo tiempo atrás, que no vendría el pelo Suárez, tal cual, es verdad.
Bueno, tenía el Atleti,
era el jugador que le faltaba.
El Atleti tenía un equipazo con un portero fuera de categoría que ganaba los puntos en su área y necesitaba un futbolista que ganara puntos en el área contraria. Y si sumáramos a los puntos de Suárez los puntos que ha dado Oblak al equipo, ahora estoy pensando, por ejemplo, el día de Leibar parando el penalti, descubriremos que también Oblak ha sido definitivo.
Pero
para,
¿sabes lo que pasa, Miguel? Oblak estaba el año pasado.
Oblak ya estaba.
Sí, no, ya lo he dicho.
Mira,
y delantero también había el año pasado.
Me escribe Nacho Donado ahora mismo un mensaje y me dice: todos los goles de Suárez han sido para puntos, a excepción de los dos que le metió al Granada y el 4-0 que le metió al Cádiz. Es que esa es la diferencia. Oblak estaba el año pasado y las paraba igual y salvaba al Atleti
de
partidos. Pero porque Oblak lo más que te puede dar es eso. Te da puntos parando, pero es que lo que te da es goles sumando puntos, que es para mí la clave.
Justo lo que decía Manolo, que el Atleti ya tenía el jugador que le daba puntos en su área. Y ahora ha tenido al jugador que le da puntos del área rival.
Para frenar un poco esta hemorragia, quiero decir que yo encima le veo cojo.
Sí.
O sea, no le veo ni rápido. Ayer...
Gordo no está, ¿eh? Pesa menos que cuando juega el Atleti.
Yo no he dicho gordo.
Está es lento.
Yo he dicho gordo.
O sea, yo no le veo rápido y le veo...
Pesa menos, pero está
con la rodilla, que le doy todavía más mérito lo que ha hecho.
Pero es un poco lo que dice Lama de Cristiano, que es gente que con 40 y pico años los pones ahí, en el área... Y van a meter 15 goles. Es que aunque
si no
se mueven.
Juanma, el gol no se entrena.
Y luego hay futbolistas. Y luego hay futbolistas que tienen su calidad, su categoría y la aportan al equipo. Y luego hay otros que además de eso, su experiencia y su carácter también lo aportan al resto. Es decir, el Atlético dice que tenía portero, tenía delantero, tenía Morata. Pero fijaros, por ejemplo, Morata, que es un tipo que tiene cualidades para a lo mejor marcar diferencias y haber tenido este año pues algo parecido a lo que ha hecho Suárez, no tiene ese carácter para él y, por supuesto, no tiene ese carácter para el resto del equipo. Y el fútbol hay un aspecto que es el psicológico, que es fundamental. Cuando durante la temporada hablábamos de que el Atlético se metía atrás... de que era cuestión del Cholo, del planteamiento. No, es una cuestión de que hay que tomar decisiones en ese momento los que están dentro del terreno de juego. Y ahí es donde se ha hecho en falta ese carácter que, por ejemplo, tenía en 2014 para hacerse fuertes ante la dificultad. También se han hecho ahora, pero de otra forma.
El carácter de 2014 se le fue con Juanfran, Godín, hombre, Felipe...
Claro, es que eso era un lujo, ¿no?
Lo que tú dices, mira, para hacerlo corto y fácil, para que la gente lo entienda. Oblak te ayudaba a no perder, Suárez te ayuda a ganar. Oblak te ayudaba a no perder.
Oblak te ayuda a ganar. Te ayuda a ganar también. Yo,
no, bueno, entiéndeme lo que quiero decir. Entiéndeme lo que quiero decir.
Sí, pero Oblak mete goles.
A ver, una cosa. Lo más importante, además del título del Atlético de Madrid, es que es la firmeza de los cimientos. Es decir, a diferencia del Madrid y del Barça, el Atleti tiene claro que una de sus estrellas, Luis Suárez, sigue en el equipo. Su entrenador sigue en el equipo. En el Madrid y en el Barça la situación es radicalmente
distinta. Ha ganado la Liga de los tres, el que, lo he dicho esta tarde, el que sabía que su entrenador era el mismo el año que viene.
Claro.
El que viene.
Que le entiendo un poco al Barça, porque hasta acaba de llegar un presidente y bueno, quería ver si este se la pegaba o no, si crecía una presión para traer a Xavi. Pero que en el caso del Real Madrid yo he echado falta que alguien con cara y ojos, pero no a Butragueño, que solo habla en los partidos, digo, alguien institucional y a ser posible el presidente, hubiera lanzado un mensaje de Zidane es nuestro entrenador hasta que él quiera.
Totalmente.
Porque que cuesta poco, ¿no?
Ha habido como unas 15 ruedas de prensa en las que se le ha preguntado a Zidane por el futuro y él decía, ya veremos. Pues eso, para mí, creo que había que haberlo tajado a la primera.
Sobre todo,
a lo mejor es que no quieren mandar ese mensaje desde Madrid. Quieren dejar ese.
Bueno, no lo sé, porque Florentino casi no habla, quiero decir, casi no hace comparecencias, salvo la de la Superliga, pues que no le hubiera costado mucho aparecer y decirlo.
El día de la Superliga podía haber dejado ese mensaje también. No, pero tú mandas el mensaje y después veremos qué pasa.
Es muy fácil.
Tú lo paras en el mes de mayo.
Claro.
Oiga, tienes un buen entrenador.
Zidane es el mío. Bueno.
Cuando tienes un entrenador bueno, por ejemplo, el Cholo, si algún día le va mal, es muy fácil decir, mi entrenador es el Cholo, porque tiene un pasado aquí. El Madrid lo tenía mucho más fácil con Zidane que el Barcelona, porque no podemos comparar la figura de entrenador de Simeone en el Atlético, de Zidane con tres Champions en el Real Madrid, que de Ronald Koeman o de Quique Setién, los dos últimos entrenadores que han estado. Es que no tiene nada que ver, porque tú si le va mal a Zidane y dices Zidane es aquí, aquí está y creo en él, es que tienes argumentos. Los otros no tienen esos argumentos, al
claro,
menos
y se acaba el
escritos,
y si luego Zidane decide marcharse,
al menos
pues
escritos
se
y al menos hechos en la historia del futbolística, ¿no? Que muchas veces que se nos olvida la historia.
De todas maneras,
el Madrid ha tenido momentos de coñazo, perdóname, tremendos, que es lo de Ramos, que dura desde el año 1966, si se va o se queda, y esto de Zidane. Y lo de Zidane lo podía ser parado.
Y lo de Lucas.
Pero que a lo mejor no lo quieren parar.
Claro, Lucas también.
Pero de todas maneras, independientemente del resultado final, al final cuando lo ves desde fuera está claro que el que tiene una base más sólida por encima de ganar o no ganar es el Atlético.
Totalmente,
Madrid.
Totalmente.
Nunca cambió el cuento.
Tú ves Barça. Plan,
no, perdona. David, ¿se sabe quién es el gestor? Miguel Ángel Gilmarín.
Claro.
¿Se sabe quién es el que toma las decisiones? El Cholo Simeone. Y luego, la columna vertebral, las estrellas del equipo, está claro que van a continuar en el equipo. O sea,
claro, Juanma, es que tú analizas el Real Madrid y aunque hubiera ganado la Liga en la última jornada, seguramente aquí el 100% estaríamos de acuerdo en que tiene que rejuvenecer o que tiene que cambiar de ciclo su plantilla. Y lo mismo podemos traducir al Barça, aunque el Barça tiene mucha gente joven, pero es verdad que hay algo que no acaba de estar asentado.
También tiene una ventaja el Atleti, que en los años que no ha ganado nada, que con Simeone ha habido algún año que no ha ganado nada, no ha pasado nada tampoco, no ha habido terremoto.
Pero porque no ha tenido esa obligación de inicio como Barça-Madrid.
Bueno, pero eso te permite...
No la va a tener nunca, yo creo.
Pues eso te permite ese tipo de vida que es perfectamente aceptable.
De todas formas, Roberto, de todas formas hay que decir una cosa sobre la era del Cholo. El Cholo Simeone en sus últimos 8 años, y más, me iría a 10, el Barça ha ganado 4 ligas, el Madrid 2 ligas y el Atleti 2 ligas.
Está ahí.
O sea, en los últimos 8 años, y si nos a los 10, son 5-3-2. Pero es que el éxito del Atlético de Madrid, ha dicho ahí Paco dos nombres propios, o Juan Manuel que ha dicho, el éxito del Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, no es solo deportivo, es económico.
Claro,
porque la gran gestión que ha hecho Miguel Ángel Gilmarín
crea riqueza,
viene gracias al Cholo Simeone, que genera, a través de los aspectos deportivos, dinero al club. El club estaba en bancarrota, quiero recordaros, con una deuda, con Hacienda brutal, con la Seguridad Social brutal, ante penúltimo, un equipo que era antepenúltimo, o sea, que venía de subir recientemente, y él no solamente es que le da los títulos que le ha dado, que se los ha dado, repito, en los últimos 8 años 4-2-2, en los últimos 5 años 5-3-2.
Cholo es como Messi, que le ha dado, se merece lo que gana.
Claro, perdona.
Sin duda,
pero
le meten la
suya de
dinero. Dejad que acabe.
Antonio Ruiz, una frase que tú te la tomabas a broma, el Cholo es barato para el Atlético de Madrid.
Siempre, sí.
Pero no es que
muy
no lo dice Antonio
barato.
Ruiz, es que no es que lo
muy
diga Antonio Ruiz,
es.
Con todo el respeto, por supuesto. Es que lo dice el Gilmarín, que de gestión sabe algo. Es que Gilmarín, hoy en día los resultados van
lo dicen los
directamente
hechos.
A lo económico. Tu clasificación, esto es lo que tienes. Antes no, antes un equipo podía clasificar muy bien, pero no había esos dinero por Champions, ese dinero por derechos pues, según clasificación, etcétera. Hoy va íntimamente ligada la clasificación con el presupuesto, con los ingresos que va a tener el año siguiente. Y Gilmarín, que algo sabe de gestión, siempre tiene esa frase en la boca. Y el Cholo es el que más cobra de todos los entrenadores de España, pero es que yo se lo pago a gusto.
Sí,
o
sí.
No, es que a Miguel Ángel Gilmarín, si se va el Cholo, le da un patatús.
El Cholo
se
va con él. No se va a ir.
El día que se vaya, lo va a pasar mal Miguel Ángel porque
tiene
sabe
acceso
que
a las cuentas.
Sabe
el día,
que su estabilidad
pero que,
económica
escucha, llegará el día, pero no, yo no lo veo cerca, ¿eh? Es decir, o sea, no veo una etapa quemada, no veo un entrenador
quiera.
Que... No, no veo una... No, pero que hay veces que dices, pues mira, lo siempre. Ha ganado ya, es momento de cerrar. Es que no lo veo.
Pero Juanma, por eso me sorprendía que muchas tertulias de estos últimos meses.
Ahí va yo ahora.
Decíamos que si el Cholo no ganaba la Liga, ojito. El Cholo, aunque no hubiera ganado la Liga, hubiera renovado 3 años más en el Atleti.
Si él quiere,
aunque sí. No hubiera ganado la Liga. Exacto. Porque decíamos que si. No, que es que si no gana la Liga, va a ser cuestionado. El Cholo en el Atlético va a ser cuestionado seguramente por gente de fuera. El Cholo en el club. Habrá sector de la afición que lo cuestionaría. El Cholo en el club, aunque no gane la Liga, no va a ser nunca cuestionado. Porque, repito, les ha salvado de la quiebra económica, les ha metido entre los grandes. Por ejemplo, el año que viene va bombo 1 de la Champions. Parece una tontería.
Les ha metido la Superliga.
Pero va bombo 1 de la Champions el año que viene.
Muy importante.
Parece una tontería, pero muy importante.
Ahora, es que, perdóname el matiz, es que en la Superliga ya la juega el Atlético desde que llegó el Cholo los últimos 10 años.
Sí.
El Cholo ya, el Atlético ya juega en una Superliga.
Oye, ha dicho Guardiola en la BBC, voy a revelar un secreto. Quizás Agüero esté cerca de llegar a un acuerdo con el club de mi corazón, el Barça. Jugará junto al mejor, Leo Messi. Estoy seguro de que disfrutará y hará más fuerte a mi Barça. O sea, da dos noticias. Una, que Agüero se va al Barça. Y dos, que va a jugar con Messi.
Que Messi se queda. Yo es que solo
que Messi se queda.
Y acaba de hablar el que el África ha dicho también ahora mismo, seguro que el París que se queda. Dice, es seguro que Mbappé no se va a ir del Paris Saint-Germain.
Bueno, no lo ha dicho.
Bueno, ha dicho que está tranquilo.
Que está tranquilo porque no se va a ir, más o menos, ha venido a decir eso.
Sí, es que Mbappé ha dicho otra cosa.
Pero Mbappé lo que ha dicho es antes del partido y lo que ha dicho es que quiere que le hagan un equipo competitivo alrededor de
él. Mbappé,
imagínate después de
Mbappé está haciendo la de Zidane.
Está enredando.
Porque ha tenido 1000 ocasiones para decir, me quiero quedar y no lo ha dicho.
Estos son raros. Y lo de Varane, lo mismo.
Viene un verano muy entretenido.
Acabar de decir.
Por lo del Atleti, quería decir solo una cosa más. Yo creo que el Atleti le acepta a Simeone que haya partidos de juego malo y Simeone le acepta al Atlético de Madrid que de vez en cuando le vendan a medio equipo. Porque para mí lo más difícil que ha hecho Simeone es, después de la última liga que conquistó, tenía una columna vertebral muy jovencita, que era Jiménez y Lucas centrales, Rodri de medio centro, Griezmann de goleador. Griezmann vendido, Rodri vendido, Lucas vendido, Jiménez no ha sido este año
pero,
tan sustancial.
Una pequeña matización, no vendió a ninguno. Se los llevaron pagando.
Bueno,
clausura.
Ya, pero
No.
Pero es que si el Atleti le
al
pone...
Al único que vendió el Atleti, pagan... Todos los que se han ido del Atleti...
Lucas, sí, pero que si el Atleti le pone 500 de cláusula...
Lucas con cláusula.
Arda Turán.
Si le pones 500 de cláusula, no te los quitan. No. Y eso Simeone ya sabe que en este club tiene que moverse el dinero. Eso, lo tiene aceptado. Y si Joao Félix mete 50 goles 2 años seguidos, sabe que se va a Inglaterra.
Por cierto, Joao Félix ha dicho hoy también que se queda, ¿eh?
¿Ah, sí?
¿Y dónde va a ir?
Que está feliz en el Atlético de Madrid, ha dicho.
Escucha, no, solo faltaría que dijese que no piensa quedarse.
Bueno,
por
pero,
favor.
No, hombre,
bueno, podía haberlo dicho. A ver.
Este es otro que no encontraría equipo. Este es otro que no encontraría equipo.
Este es un programa donde parece mal que contemos las
cosas. No.
Este es otro que no encontraría equipo.
No. Yo lo que digo es que el día de la celebración no va a decir Joao Félix.
Bueno, pues...
Cristiano lo dijeron.
Es que yo quiero pensar que no es el mismo tipo de futbolista, vamos.
Pero
no sé.
Fijaros, acaba de decir Guas una cosa, es que los franceses son muy raros, por ejemplo, ¿no? Y estáis hablando un poco de la gestión que hay detrás del Atlético de Madrid, que no todo es Simeone. Bueno, voy a contar una anécdota, por ejemplo. Hoy el Lille ha sido campeón de la Liga, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que el anuncio de Al-Khelaifi tiene que ver un poco para parar un poco lo que ahora mismo es noticia en Francia, que el Lille ha sido campeón.
Normal.
De Liga. Bueno, el Lille estaba hace 4 años en posición de descenso. Llega Luis Campos y llega con Diego López, que es
ese
español.
Ese sabe.
Bueno, que es español. Y resulta que en esos 4 años consigue el crecimiento del Lille, juega Europa, gana la Liga y es el club de Europa que más dinero genera en venta de jugadores. ¿Sabes lo que pasó en enero? Que vendieron el club y fueron a la calle todos. Luis Campos, Diego López y todos. O sea,
sí, sí.
La gestión es clave. El Lille ha ganado. Ha ganado porque tiene arrastra esa gestión de 4 años. Y tú sabes que cuando las cosas van bien, pues es como un coche. Si vas a 200, aunque levantes el pie del acelerador, el coche tiene inercia. Pero la gestión es fundamental y es a veces es increíble que profesionales de este tipo los pongan en la calle. Por eso el Atlético ahora mismo lleva
esa inercia. ¿Cuántos quieres en el Barça de esos? ¿Cuántos quieres en el Barça de esos que han echado?
No, pero bueno, han echado, pero han conseguido algo o tienen
un que se han conseguido algo. Que se han conseguido algo, colocar a todas las secciones en la Champions.
Bien.
Todos han ido a la calle. Desde el responsable de toda la sección.
Lo que te está diciendo Emilio es que exactamente igual que a Luis Campos, claro, que el Barça ha tomado las mismas decisiones con gente en el club, dentro del club.
No, y con gente contrastada.
Eso.
Lo del balonmano que ahí me vuelve loco.
Que yo ya alcanzo al fútbol, Emilio, perdóname.
No, perdona, Santi, no, pero que te estoy reforzando tu tesis.
Yo lo que quería decir del Atlético es que aparte de todo, y creo que es un tema bastante importante, es que el Cholo desde el primer día ha sabido construir un relato que muchísimos han creído, que es decir, que si yo con este equipo no gano la Liga, no pasa nada. Es un relato que para sus competidores es imposible. O sea, el Barça y el Madrid no pueden construir ya ese relato. El Cholo ha sabido desde el primer día
ser tercero.
Sí, claro. Fijarse claro. Una posición.
Bueno, pero ojo,
Ojo, pero Simeone ha hecho el Atlético Madrid tercero, que cuando llegó no era tercero.
Si el Cholo no gana esta liga, ahora mismo está en la hoguera, muerto.
Lo que ha conseguido Simeone con el Atlético Madrid, Cañete, es hacer al Atlético Madrid un equipo competitivo con Madrid-Barça. Un equipo serio, porque el Atlético Madrid siempre ha sido un equipo un poco deslavazado, poco organizado, capaz de lo mejor y de lo peor, de hacer una temporada el puesto 14 y luego al año siguiente ganar el doblete. Y con Simeone es todo lo contrario, es el anti-Atlético de Madrid. Sí. El Atlético de Madrid es un equipo serio. Por ejemplo, en las 5 últimas ligas, el Atlético de Madrid solamente ha desperdiciado 4 goles.
Estoy de acuerdo contigo, Pedro, pero mira, acaba de decir Antonio.
¿Cómo?
Sí, en las últimas 5 ligas, el Atlético de Madrid solamente ha desperdiciado 4 goles. Es decir, solamente ha perdido en las últimas 4 ligas 4 partidos marcando un gol.
Sí, un gol.
En esta liga solamente ha habido un partido en el que no ha puntuado marcando un gol. Fue 2-1 en Bilbao. En las 5 últimas ligas hay 4 partidos como esos.
Joder,
sí, pero empatado.
Si marca un gol, trinca algo. Sí, espectacular eso.
Es increíble.
Que no quede en el olvido lo que ha dicho Antoñito. Que si el Cholo no gana la Liga, está en la hoguera. Mira, Antoñito, hubiera recibido críticas.
Si lo habéis mandado a la hoguera durante todo el año.
Bueno.
Por un cambio que hacía, porque no jugaba.
Hubiera recibido críticas.
Porque jugaba feo.
Antonio, hubiera recibido críticas. Porque es una Liga que tenía que ganar y no se le podía escapar. Porque ni Barcelona ni Real Madrid eran cosas del otro mundo. Y una vez que consigue esa ventaja en enero, nadie le exigía ganar en septiembre, pero en enero con esa ventaja sí se le exigía ganar, ¿vale? ¿Lo hubieras recibido críticas?
No, ya lo has visto,
sí.
La ventaja, de forma inmediata
esa crítica habrían salido cualquier persona, por ejemplo, las que estamos aquí, que siempre lo hemos dicho, que crítica en el sentido del final de temporada que
coyuntural.
Pero ole echó los Simeone. ¿Por qué lo hemos dicho siempre, Antonio? Cuando no ha ganado la Liga también.
Pero la crítica coyuntural va anexa al fútbol, al partido de cada domingo y al balance de la temporada.
Eso no se lo evita nadie.
Pero el tono de algunas críticas no es coyuntural ni es
positivo. Bueno,
de las 10 ligas...
Pedro,
el tono de la crítica le pone el autor de la crítica.
Tú eres uno de ellos, Roberto.
Sí, yo entono como me da a mí la gana la crítica, no como quieras tú entonarla.
Tú lo habrías fusilado y estabas loco
por fusilarlo. Por supuesto, pero es que me hubiera parecido tirar la Liga.
Pero hay una cosa del fútbol que es que no te la vas a evitar ni Simeone ni nadie. Zidane gana 4 ligas y un alineador, a 4 Copas de Europa y un alineador.
Sí.
O sea,
sí.
El que pierde cuando pierde y alguno ganando es machacado.
Pedro Martín, ¿qué más quieres decir?
Claro. No, que el Atlético de Madrid de verdad, por ejemplo, el Atlético de Madrid antes de Simeone fue, por ejemplo, capaz de, en el año 81, perder una liga que te la tenía como esta, ganada.
Sí,
la perdió. Y el Atlético de Madrid, en estas circunstancias, si hubiese sido de verdad el Atlético de Madrid, hubiese sido capaz de perder la ventaja, estar por detrás del Madrid y del Barça y luego volver a ganarla. Bueno, pero el Atlético de Madrid de toda la vida. El Atlético de Madrid de Simeone puede perder la ventaja porque la ha perdido, porque evidentemente no podía seguir el ritmo que hizo en los 19 primeros partidos de 50 puntos. Pero al final la ha ganado.
Sí, pero sí, que pero ahí está el mérito de Simeone, que ha dado un paso más y ya no es el equipo tal.
Que el Atlético de Madrid es un equipo de verdad.
Es un club de verdad. Oye, por cierto, dime.
Que no es por esta liga, que el Cholo Simeone...
Claro, es una década.
Claro, que le ha dado al equipo una... Oye, que el Atleti lleva jugando fase final de Champions, me parece que menos el primer año todos.
Claro, pero si es que lo primero raro del Atlético de Madrid es tener un entrenador 9 años seguidos. Si es que los años 9 anteriores había tenido 18 entrenadores
en la Liga Española,
Oye, una cosa,
para
cerrar con esto, yo pensé que era un vacile lo que decía Simeone de que no veía los partidos del Madrid. Yo digo, bueno, es imposible, o sea, el entrenador del Atleti tendrá que ver los partidos del Madrid y tal para ver si va bien o no. Y hoy, hablando con su mujer, con Carla Pereira,
me ha confirmado. Pensaba que lo había dicho la niña.
No,
que no veo.
Es que he entrevistado a toda la familia.
No, pero que hubiera estado bien, que la niña...
Sí, bueno, la niña lo podría haber confirmado, pero en este caso ha sido su mujer.
Pero la verdad es que Diego lo vive de una manera muy especial. Los últimos 2 días no era persona.
Oye, yo recuerdo en las últimas entrevistas después de los partidos del Cholo que le preguntaban, ¿vas a ver el partido del Madrid? Y él decía, no.
No lo veía. Bueno, intentaba que salgamos a cenar. Si me dice, vamos a comer o armemos un asado, ya sé que hay algo que no quiere ver, no quiere estar...
Y decía después que le obligaba a poner el móvil boca abajo en la mesa para que no saltaran las alertas de los...
No, debe ser intensito en casa. Cuando le ha preguntado a la niña, ¿qué somos? No equipo.
Un equipo, sí.
Por la mañana alinea los cereales, como dice Palomar, el 4-4-2.
Yo te conté, Juan Maguna, yo le vi en un desayuno con la fruta hacer el equipo encima de una mesa, ¿eh? O sea, pero con la fruta colocaba el equipo.
Eso lo hacía José Luis Núñez con las camisetas. José Luis Núñez lo hacía con las servilletas y los vasos en los restaurantes.
Ante todo supersticioso, porque hoy te ha dicho una cosa y dice, no, es que vengo con el traje porque me obligan. No. Va con el traje porque es el traje de la suerte.
El traje de la... Sí,
no sé si te has fijado los zapatos, que son los zapatos 2 números más de su pie que calza. O sea, lleva zapatos más grandes porque son supersticiones que tiene y que no se las va a quitar nadie. Oye, como el Ureta con la gabardina. Es que son cosas que no se las va a quitar nadie.
Los partidos del Madrid, Juanma, es verdad que no los ha visto, pero los últimos 4.
Sí, hombre, claro, esto. Bueno, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el Tertulión? Bueno, es que son miles. Estamos viendo de verdad, esto es una cosa de locos. Nos abruma. Alberto Arau.
Decía uno, todos los aficionados del mundo deberían ser atléticos al menos por un día para saber lo que se siente por estos colores. Grande Atleti. Buena decisión la de quedarse en el Atleti de Luis Suárez. Va a flipar cuando vea al Metropolitano lleno y cantando su nombre. Aupa Atleti y felicidad para regalarlo. Firma el socio 3.997 del campeón de Liga. Sin duda, el mejor momento del año ha sido el de las hijas del Cholo. O al menos el más emotivo, o al menos el más entrañable. Los títulos molan mucho por este tipo de cosas. Los atléticos somos agradecidos y agradecemos por tanto a Josep María Bartomeu el regalo de Suárez y propongo que le hagan presidente de honor del Atlético de Madrid como bien merece. El Cholo dice que se dio cuenta de que ganaban la Liga a falta de 4 partidos, exactamente en el momento que vio el robo del penalti de la mano de Militao. Ahí dijo, esto está bien amarrado. Y dice otro oyente, Juanma, de la forma que has cogido a la hija de Simeone, si coges así los utensilios de cocina en la próxima edición de Masterchef, te veo muy poco futuro como cocinilla.
La verdad es que, a juicio de mis compañeros y de la gente, no tengo futuro en nada. O sea, no hago nada bien. Te lo digo
yo
en serio.
Yo te felicito porque lo has
bordado. Estoy esperando a que digáis qué hago bien,
No, yo sé una cosa que hace bien, pero no la voy a decir.
Tienes
aquí
una virtud, pero tienes una virtud, Juanma, que engañas muy bien.
Puede que alguien haya valorado cómo coges dos niños y considere suficiente. Puede.
Has hecho dos
entrevistas. Yo no le dejo a mi niña este ni loco.
No entiendo mucho. Prefiero ir a publicidad en este momento y continuar con el Tertulión. Insisto lo que ha dicho Guardiola en la BBC. Agüero al Barça y allí jugará con Messi. Agüero se va al Barça y va a jugar con Messi. Dos noticias en una. Ahora lo comentamos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
12 y 40, una hora menos en Canarias. Esto es Tiempo de Juego, pero es el Tertulión, que es un tramo un poco premium de Tiempo de Juego, ¿vale? Es solo para abonados. Esto no es cualquier cosa, esto es como el solomillo, ¿no?
Es la prórroga, donde se decide
la,
todo.
La prórroga, efectivamente.
Los gendarmes.
¿Qué? ¿Los gendarmes?
Sí, ¿no?
¿Por qué? No os entiendo hoy, de verdad. Muchas cosas no, las que decís no las entiendo.
Hay cosas raras, ¿eh?
Sí.
No, Luis no de Funes, todas esas cosas.
Sí. No es fácil.
Sí, sí. Aquí estamos, ¿eh? En el Tertulión, tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Bueno, lo que ha dicho Guardiola en la BBC, que...
¿Pero llorando, el Madrid no existe llorando. ¿O que el Madrid no existe?
Además lo ha dicho llorando.
Sí, vamos ahora con el Madrid, pero es que esta es claro, noticia, claro, noticia confirmada de última hora.
Son las 12:40, ¿eh?
Sí, ahora vamos con el Madrid, pero
claro,
sí. ¿Tú alguna vez te he fallado?
No,
bueno, es verdad.
Pues ya está, tú no te preocupes.
Pero no le dejes tu nieta, ¿eh?
Ahora no. No, niña no la toca a nadie.
Que viene el Kun al Barça, eso ya lo habíamos contado en las últimas semanas con Oliveros, con Elena, con todo el equipo de Copa en Barcelona.
Cierto.
Y que va a jugar con Messi.
Un joven.
Cuando dices.
Respeto al Kun Agüero, Emilio, por favor.
Sí, sí, no. Tenemos a Ansu Fati y fichan a Kun Agüero.
Es evidente que
pero ¿cómo lo tienes, Ansu Fati? En lugar de hablar de...
Ah, vale, no lo tendré nunca más ya.
No, te voy a contar. En lugar de hablar de que el Kun Agüero con 33 años, que no es que tenga 40, y lo fichas libre, piensa una cosa. ¿Por qué no empezamos a hablar de quién ha operado ese muchacho, Ansu Fati, que todavía no tenemos ni
Emilio,
rastro de
lo del
Ahí es donde está el problema.
Lo del Kun Agüero debe ser de Mateo Alemán, porque Cañizares no hace más que defenderlo.
No tengo ni idea. No tengo ni idea. Ni me importa. Lo que pasa es que yo defiendo siempre que un club esté en crisis y se anime a contratar a un delantero de 33 años libre.
Que sí, hombre, que sí, que es un jugador azul.
Si sueltas
a Luis Suárez, ¿para qué fichas al Kun Agüero?
Pero vamos a ver.
Pero bueno, ¿qué tiene que ver eso ahora?
Que es lo mismo, que es crear otra vez el poder con Messi.
A ver, una cosa, hablad de uno en uno. A ver, ¿quiere hablar Rico? Miguel Rico.
No, que bueno, sobre el Kun. Yo creo que lo que dice del Kun es algo que ya se da por sentado, que va a venir al Barcelona, aparte él prácticamente lo ha confirmado, y lo de Messi, porque es que Guardiola siempre ha creído que Messi no va a salir del Barça. Pero otra manera de verlo es pensar, el City sabe
claro.
que aquí no viene. Entonces eso, se cierra la puerta y quedaría la del PSG, que ya lo veremos. Yo siempre...
Que no. A ver, yo no lo interpreto así, perdona, Miguel. Bueno, si Guardiola sabrá mucho de lo que pasa ahí dentro
seguro,
todavía. Y si Guardiola dice que Kun va a jugar con Messi, es que el Kun va a jugar con Messi.
Seguro,
no,
seguro.
No va a meter una picia así Guardiola
seguro,
hoy.
Pero como a mí me pasa como a Paco, que veo que el verano va a ser muy largo y que el fichaje del Kun por el Barça habiéndose despedido el año
pero
pasado.
Pero viene libre, hombre, viene libre.
Sí, pues es que eso es lo que pretendo decir. Es que a lo mejor viene el Kun por la misma razón por la que se marchó Suárez, porque a Suárez no podía pagarle.
Gracias, Miguel.
Porque a Suárez no podía pagarle.
Es que es
y,
eso.
Y al Kun, con la ficha que viene, seguramente podrá pagarle.
A ver, Emilio.
No, y Juanma, claro. Lo que te dice Miguel es así porque además... Lo que tú dices es perfectamente arreglable por Guardiola dentro de un mes diciendo es que como yo siempre he pensado que Messi no se iría del Barça...
Claro,
puede
es
ser.
Que no le, es que puede ser hasta estrategia de negociación.
Claro.
Desde luego, el PSG está como para fichar a Messi, porque no ha ganado nada.
Lo que te quiero decir, que lo de Guardiola, él puede ser hasta estrategia de negociación. ¿Vale? Por si nunca juega en el City, fijaros que el City, yo no me he metido con Messi nunca lo he querido,
al contrario.
Le he hecho una oferta. Si juega en el City... lo que está haciendo es abaratar el producto. Va a decir, no
se va a mover Messi. ¿Qué quiere Messi?
Yo no te digo
que
Messi? Se vaya a mover.
Intentar
yo te digo que puede
su último
ser
mundial.
Esto.
¿Dónde
puede
va a estar esto mejor? ¿Jugando en la cancha del Lens a que le den una patada?
¿Eso quién lo dijo aquí por primera vez?
Que sí, que sí. Que vale. Es que estoy de acuerdo contigo. Que
toma,
se va a quedar
de ellos.
Y que le van a poner probablemente la ficha del año que viene en 2 años. Y a lo mejor dentro de un año...
Es igual, o cuando vuelva de
Miami
se lo pagarán.
Que ha comprado 10.000 casas allí para toda la familia.
Un problema sobre todo de límite salarial, y el problema que tiene ahora para contratar a Messi en cifras parecidas a la que cobra es que no puede hacerlo. Lo que tendrá que hacer
no pagar a los demás.
Un contrato de futbolista y demás cosas en el futuro.
Pero, Santi,
y compensar y para sacar ese dinero del límite salarial que
exactamente
tiene
ahora. Otra cosa fundamental, el Kun Agüero viene a una situación excepcional del Barça, que repito, hay que tener mucho arte para arruinar al Barça, pues lo han arruinado. Entonces, el Kun Agüero, hace 5 años, 10 años, era un jugador para venir al Barcelona, sin duda alguna. El Kun Agüero de ahora viene porque no fichan a Haaland, por ejemplo.
O sea, que habéis fichado a Breakway y no va a venir el Kun Agüero, y Breakway sí, ¿no?
No, pero déjate decir? A Braithwaite, Antonio. No, pero no se puede hacer caricatura de eso. El Barça no puede fichar.
El Kun Agüero viene.
Estoy pensando que el Kun está acabado.
No, está acabado, pero.
Una cosa, por favor, os pido por favor, que mantengáis un poco de orden para hablar. Lo digo en serio, ¿eh?
Pero, Juanma, lo que no puede ser es que esto quede como que aquí se hace de menos al Kun Agüero. Pues como nuestra misma coña de cuando el Atleti que se decidió dejar
un Antoñito, por favor, deja hablar un poco hoy. Bueno, por
Antonio,
favor,
el Kun Agüero
nunca.
Sí, hombre, sí. Venga.
El Kun Agüero a 34 años no es su fichaje del Barcelona que yo he conocido.
Claro.
Ahora, este Barcelona arruinado. Pues,
en otras circunstancias, pues claro.
No, pero
Tomás, vale. Tomás, ¿no sí. creéis que. No sé si lo veis igual que yo. También tiene un poquito de contentar a Messi ese fichaje. Ah,
hombre, gracias. Hombre, gracias.
Sí, bueno, es un jugador libre, amigo de Messi.
Como es la demostración que Messi se queda.
Yo con todo el respeto para todos os diré que el Kun Agüero, joder, Emilio, Messi quería jugar con el Kun Agüero y el Kun Agüero tenía nivel para jugar en el Barcelona. Cuando estaba en Independiente, Chique lo estuvo viendo y por lo que fuera, en ese momento decidieron no firmarle. Cuando vino al Atlético de Madrid, pudieron firmarle. Y cuando estaba en Inglaterra, antes de venir Suárez, fue la primera opción de tu amigo Zubizarreta para que viniese al Barça y no pudieron y trajeron a Luis Suárez. O sea, no es un jugador que haya pedido Messi para quedarse. Es un jugador que el Barça ha querido fichar desde que tenía 20 años y que ahora deben suponer.
Y que ahora con 33 es el momento ideal.
Bueno, pues yo el momento ideal no, pero comparado con lo que tienen, yo creo, sinceramente,
es que yo creo, Miguel,
creo
que no
sinceramente
duda,
que mete más goles que Braithwaite.
Claro, yo creo, no hay ninguna duda de que el Kun Agüero puede rendir en el Atlético en el Barça como Suárez ha rendido en el Atlético de Madrid, de eso nadie tiene duda. Por cierto, hoy ha superado a Wayne Rooney. Ha metido un gol más ya en la historia de la Premier, creo que con 150 partidos menos.
Que tiene
pero,
más títulos.
Pero seamos serios. Si el Barça quiere reconstruir un proyecto y lo va a basar en un tío de 33 años, pues
como no lo parece muy serio. Como no lo puede hacer de una vez, como no puede hacer de una vez, lo hará por partes.
Ni el Kun va a ser el eje del proyecto,
ni
va a partir la reconstrucción del Barça a través del Kun. El Barça tiene que hacer dos tipos de fichajes. Un tipo de fichaje tiene que ver con la economía a nivel jugadores libres. Y como el Kun, libres en el mercado, no hay ninguno, que es que estamos hablando de un futbolista de 33, 34 años, cuando, por ejemplo, a Ramos, cuando, por ejemplo, a otros futbolistas que pasan la treintena, los estamos viendo antes de enero, fenomenalmente bien. No hay nadie en el mercado de esa calidad y esa categoría. Y el Barça tiene que hacer fichajes de jugadores libres. Y luego tendrá que abordar la renovación de Messi y dependiendo de eso ver a quién puede fichar. Sí, y ese sí que serán los líderes del proyecto.
Pero es lícito pervertir un poco este fichaje. Yo estoy ahí con Emilio con que el apellido que lleva Kun es que es amigo de Messi.
Bueno, hasta aquí te vayáis a... Hasta aquí el tema Kun. ¿Cuántos años jugó, por cierto, en el Atleti? ¿Uno o dos?
Otros 5
años. ¿En serio?
¿Cómo se me ha pasado?
Mira, llegó en 2005, 2006, se fue en 2011.
Era un niño, joder.
Bueno, llegó de niño. Llegó con 18. 18 por ahí, ¿no? 19.
17. Lo fichó Toni Muñoz con 17 años, lo quería medio Europa.
Tiene el honor de haberme metido el último gol de mi carrera.
No fastidies.
El cabrón.
Ah, por eso le pones por las nubes, ¿no? Para presumir de que tienes un tío ahí.
Llegó con 18 años.
No quiero el año que viene, cuando gane partidos...
Paco ya le sale todo.
Yo cuando gane partidos el año que viene, acordaros de esta charla que estamos teniendo.
No,
vaya a ser que le dé por ganar algún partido.
No, escucha.
Oye, que va el Barça, que no va la Peña Bufanda.
Estamos en el 2021, ¿no? Pues en el 2035, cuando el Madrid ficha a Mbappé con 34, te llamamos y también le felicitas al Madrid por fichar a Mbappé con 34. A ver si el Barça tiene que fichar ahora a jugadores de 34 años.
Calla. Si te gana partidos, sí.
Vale, venga. Pues ya que saca el tema
del rendimiento que tiene,
ya que saca el tema Paco González de Mbappé,
que Barça,
ya que saca el tema Paco González de Mbappé, os pido que de manera sosegada y tranquila, por primera vez en esta tertulia de hoy, hablemos de lo que ha dicho Mbappé y de lo que ha dicho Al-Khelaifi. Mbappé dice que quiere un proyecto ganador. No
a su alrededor.
Sí, sí,
es
además dice
que decía Messi
a su alrededor.
A mi alrededor.
Sí, lo mismo que dijo Messi cuando mandó el burofax.
Sí, es verdad. A mí me parece un poco pretencioso que un tío como Mbappé hable así.
No, sobre todo siendo compañero de Neymar, ¿sabes? O sea,
claro.
Como que queda claro que él tiene que ser el foco.
Sí, bueno, sí. La noticia sería que hubiera
dicho... Lo segundo que va a pedir es un euro más que Neymar, ¿eh? Eso lo llevo diciendo yo desde el primer día. No os penséis que si Mbappé se queda en el PSG va a ganar
pero,
menos.
¿Tú crees que no lo habría... Si quisiera quedarse, no lo habría pedido ya. ya. Y se lo habrían dado.
Es claro. Que yo creo, Paco, que él, yo creo que él es muy hábil negociando. Con no sé quién le lleva, pero le veo muy hábil negociando.
Betón,
más allá. Más allá de quien le lleve, yo le es muy hábil.
Sí, pero si él quiere cobrar uno más que Neymar, con decirlo, ya
bueno,
está.
O sea, pero que no se lo dan. Yo creo que no es solo que quiere cobrar un euro más que Neymar. Yo creo que hay algo más. Yo creo que él está negociando muy hábilmente. Él se está dejando querer, que es muy importante. Él no descarta al Madrid, que también es muy importante para la negociación. Él juega con muchos aspectos. Él ve que no gana hoy la Liga Francesa y, por tanto, está en condiciones de decir, oye, refuérzame el equipo si quieres que me quede. Y luego, además, sabe otra cosa que es muy importante, que es que al jeque el dinero se la bufa. Y que como al jeque lo encabrite, se queda un año allí.
Bueno, y otra cosa
se
que
queda un año
decir,
allí.
Y otra cosa que quería decir del PSG es que no era cosa de entrenador, ¿eh?
No, porque
se cargaron al entrenador, pusieron a Pochettino y tampoco han ganado.
De todas maneras, lo de Mbappé, bueno, la noticia sería que él hubiera dicho que él busca un proyecto.
Y el entrenador del PSG juega la final de la Copa Europa el fin de semana.
Eso está muy bien.
En estas disquisiciones que estamos haciendo, claro, yo puedo también pensar, por la misma regla de tres, que cuando Mbappé dice yo quiero un equipo en torno a mí, es que no quiere a Messi en París.
Bueno, pues hay mil lecturas, Miguel. Aquí no me entras. Yo creo que solo hay una lectura. Solo hay una lectura, yo sigo con mis pedradas. O tú te quedas en Francia a jugar con el Angers y el Brest y todas esas coñas marineras, o das un salto en tu carrera profesional decisivo.
Hubo unas declaraciones de las mil que ha hecho en las que no se ha querido mojar para seguir o no, en las que decía no era el momento de irse al Madrid cuando estaba en el Mónaco, no sé qué, como diciendo que tenía su vida estructurada en ciclos y que ahora el ciclo era París. Y vamos, pues ya está, o sea, todo la amiguita que va dejando es irse al Madrid. Y repito que aquí en Madrid el rumor extendidísimo es que ya le han buscado casa.
Sí. Ciclo acabado en París. Ahora, oiga, yo me voy al Liverpool. Pues estupendo. Porque al final
yo, Paco, cuando dicen que el Madrid...
Pero escúchame...
Pero, o sea, que el Madrid está dispuesto a negociar, ¿no?
Hombre, claro, y habrá que tragar por lo que piden.
Claro, es que cuando dicen que viene el Madrid, se da por hecho que es que van mañana y le dicen, Mbappé, vámonos.
Ya está,
es que el PSG no se lo va a regalar al Madrid.
No, claro.
O sea, yo no tengo ninguna duda de que el Madrid le va a pagar lo que Mbappé quiera.
Y al parecer tiene que
pagar. Puede estar el Madrid arruinado, podemos estar en crisis, pero el Madrid va a tener dinero para pagar a Mbappé. Pero ahora bien...
Yo lo que
también
no entiendo
hay que
es
pagar al
PSG.
Pero también hay que pagar. Espera un momento, Emilio. También hay que pagar al PSG.
Sí,
¿no?
La dificultad es que encima el PSG no es un equipo normal. Es decir, no. Es un equipo que a cualquier otro equipo de Europa le queda un año de contrato, sabes que no va a seguir, pues chico, sacas lo que sea, sí, como hizo el Chelsea con Hazard.
Pero a lo mejor le dice al Madrid, pues mira, me vas a dar 150 más Varane, Vinicius y Pepito Pérez. Pues a lo mejor Madrid se lo da. Si es que el Madrid ahora mismo tiene intocables 6.
Pero eso ya no es gratis, como parece que parece que
no, gratis, no, nadie
yo,
habla
yo
de
no
gratis.
He dicho eso.
No, digo gratis cuando me refiero es pagarle a Mbappé, ¿no? O sea, Mbappé le tienes que pagar.
Y al club,
pero
tienes que
ponerte de acuerdo con el jeque.
Lógico.
Como tú dices, Manolo,
Mbappé, perdona, Paco, ¿eso qué planteas? Varane, Vinicius y qué sé yo.
Y Jesse Carroll.
Y Lucas Vázquez. Lucas acaba.
Lucas acaba y Ramos acaba.
Nada, tiene que ser uno que
sea... No, tiene que ser Varane, que yo me lo creo.
Espera. Asensio. Imagínate y dicen...
Sí, porque Di María está en un mal momento, las cosas como son.
No, hombre, pero bueno, imagínate...
Pero también quiero decir que a veces si te piensas que los que hay allí no...
Sí, no, pero mira,
Hazard... Me hace mucha gracia, que vale cualquier cosa.
Claro, vale le metes ahí en el paquete, lo que tú no quieras se lo metes.
Hazard, Vinicius, Varane y 100 kilos, yo creo que el Madrid lo hace, creo, ¿eh?
Hazard, Vinicius, Varane y 100 millones.
Y tanto que lo hace.
Creo que lo hace el Madrid.
Ahí va una lana, ¿eh? Ahí, ¿eh?
Pero también te desahogas...
A la cuenta de resultados, directamente.
También te desahogas del contrato de Hazard.
Hombre,
de tres tíos.
¿Cómo que va mucha lana? Lo que acaba de proponer Paco, se lo dices ahora mismo al Madrid y te mete otro mar de regalo. Y este también, toma. Llévate a este, a Bale, toma, te doy a Bale también si lo quieres.
Claro.
Estáis haciendo unos negocios. Yo dije un día una frase que al final va a tener que pagarle dinero el PSG al Madrid por llevarse a Mbappé. O sea, es que haces unos negocios este bueno, y también este.
Perdona, es lo que haríamos nosotros, estamos pensando.
Sí, no, claro. Sí,
estamos dibujando.
Vinicius le gusta a Leonardo. Varane. vamos, yo le escabe en ese equipo. Y 100 millones no le vendrá mal.
Pero yo, con la edad.
Quita de la ecuación a Hazard y pon al que te dé la gana.
Bale.
Con la edad que tiene.
Oye, perdona, la declaración de Bale de hoy diciendo. Diciendo, no,
es la mejor de
la tenemos, la tenemos. Ojo, es que me encanta. Me encanta, me encanta.
¿Te vas a quedar en el Tottenham o vuelves al club al que perteneces? ¿Has tomado la decisión?
Bastante tengo con la Eurocopa. Sé lo que voy a hacer, pero se montaría un caos si lo digo.
¿Un caos? ¿Qué entenderá este hombre por un caos?
Que vuelve.
Pero es que dice, vuelve. Dice, la que voy a liar.
Oye, caos.
Es que voy a liar una. Que vais a flipar.
Los malos del superagente.
Pero es que Bale dice, bueno, bastante tengo con la Eurocopa, como si este viviera ahora mismo analizando rivales.
No, pero el caos, o sea, ¿qué puede ser el mayor caos que no lo fiche por el Barça o por el Atleti y se presente desnudo?
Con un palo de golf.
¿Qué caos va a presentar?
Es un exceso de autoestima porque él piensa que lo que va a hacer le interesa a todo el mundo entero se va a parar a ver lo que hace Bale y ya se le ha pasado la roza hace
hombre,
mucho tiempo.
Santi,
que ya la película va por Haaland y Mbappé.
No, en Inglaterra puede ser que a lo mejor un jugador del Tottenham.
Hombre, ha metido goles este año.
Pero no, pero a mí me deja, perdona, a mí me deja inquieta la declaración de qué va a hacer.
El caos.
El caos, o sea, él qué va a hacer. Porque
y por cierto, lo que decide hacer le pasa como a Mbappé en el Paris Saint-Germain, también dependerá del Madrid. Que por supuesto si le dice, mira, perdono el último año y me voy al Oxford a cuarta división, el Madrid le va a decir, si perdonas el último año, dame un abrazo, cariño.
Con una diferencia, es la que te decía, Paco, que es que el Madrid le dice, venga, pero además es que te damos la mitad de lo
claro,
que tienes.
Claro, pero cuando dice él, ya sé lo que voy a hacer, hombre, será porque perdona el último año el Madrid, porque si no dependerá del Madrid.
Claro.
No va a decir, quiero jugar en el Chelsea, pero el Madrid le tiene que pagar todavía
el
75%.
Haz lo que te dé la gana, pero vete. Haz lo que quieras, pero vete.
¿Qué va a hacer Bale? De verdad. El caos que tiene ha pegado rajada, ha rajado de la prensa española, ha dicho que habla bien español, lo que pasa
sí,
que...
Sí, pero en esa entrevista que es previa, que son distintas, yo creo que se demuestra que no se ha enterado todavía de nada, porque, repito lo que le he dicho a Miguelito esta tarde, mira que tenía motivos para rajar de la prensa española, especialmente de Manolo Lama y de Miguelito. Estaban todo el día obsesionados con ellos.
Y de Quirantes.
También. Y dice la solemne estupidez de que es que la prensa española creía que él se comportara como un galáctico y fuera a los actos de alfombra roja.
Sí.
Y él que era muy familiar. No se ha enterado de nada. ¿Por qué le estaba hablando aquí? No se ha enterado de nada.
No sabe nada.
Lo que tampoco se ha enterado es de los partidos que ha jugado.
Debe pensar que queríamos que fuera los Goya o algo así. Sí, es que no sé a qué se refiere.
A presentarlo. Ahora, de todas maneras, te digo que lo hemos comentado también esta tarde. Ha hecho 16 goles.
Ha metido más que Vinicius.
Claro. O sea, ese chico, dices,
que
si ese chico hubiera sido...
Que tiene gol.
Hubiera sido normal.
No, ese chico hubiera jugado en Madrid 15
años. Tiene dos cosas jugando importantes. Tiene gol y cara.
Que
son dos cosas muy importantes en el fútbol.
Para jugar en el Madrid 15
años. Yo de esas dos tengo una.
Sí, tú tienes una.
Gol.
Pero claro, noticia, es que él todavía no se ha dado cuenta que para jugar al fútbol, aparte de gol, tienes que ser un tío profesional.
Claro.
Y en el vestuario le
normalito, aunque sea
como un cara dura.
El problema es que si Bale se pone a jugar al fútbol, las condiciones no las vamos a discutir.
Ojo,
me dice
Guillem Balaguer que ojo no tenga en la cabeza Bale retirarse.
Pues menudo caos iba a armar.
Pero ves, esto demuestra que no tiene ni puta idea de dónde vive, porque eso le importa un carajo a todo el mundo.
Bueno, la verdad
que
igual...
Yo lo leí por ahí eso, ¿eh? Eso que dice Guillem Balaguer, yo lo leí por ahí que decía, que vete a saber si este lo que
igual en las oficinas del Madrid se monta un cachondeo extraordinario.
Gigante nos está escuchando también y dice que ojalá vuelva Bale, porque el golazo es verdad que ha pegado un bajón desde que se fue Bale, que es que...
Igual lo que es ir a una rueda de prensa y no preguntar por Bale.
Ya, y no...
No, así está Miguelito.
Cuando empiezan los partidos, no ver cómo se va antes de que acabe el partido y todo eso, claro, eso era...
Se levanta a hacer pis.
Absolutamente apasionante. Oye, me está encantando el tertulión. ¿Lo estoy disfrutando hoy?
Sí.
Bueno,
¿sí
no? ¿Qué dices? ¿Te están mojando?
De verdad.
Oye, y hablando de jetas, antes de cambiar el asunto, la última del Hazard este diciendo que tiene una sobrecarga en el último partido.
Espera. Que es? Ahora lo hablamos.
Traca,
ahora lo hablamos.
Otro primo hermano.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Estamos en pleno tertulión, ¿eh? Está ahora mismo en ebullición el tertulión. Y además vamos a leer los mensajes que nos escriben los oyentes, que son los más importantes de todos. Arauz.
Decía uno, lo mejor para los atléticos después de ganar la Liga es ver llorar a los madridistas. Que si arbitraje, que si VAR, que si manos, que si lesiones... Lo más grande del Atleti del Cholo ha sido volver a ganar después de irse los Godín, Gaby, Arda, Felipe Luis, Thiago y Diego Costa. Mucho mérito. El éxito del Atleti es indiscutible y por tanto el del Cholo, sí, pero con la ventaja que consiguió, si la hubiera perdido hubiera sido un gran fracaso. Las dos cosas son compatibles. Por favor, decidle a Manolo Lama que no se le note tanto que le molesta que Mbappé venga al Madrid. Bueno, a él y a todos los demás.
Dios quiera que venga.
Mucho reírse.
¿Que nos molesta que Mbappé venga al Madrid?
Eso piensa hasta oyente.
Sí, molesta.
A nosotros.
A unos más que a otros.
Molesta. Sí, hay Perusilla, González, no te dejes.
Yo me gustaría así que viniera Mbappé, Mourinho y Bale. Fíjate los tres.
Mourinho.
Mucho reírse del fichaje de Agüero, pero acordaros de Larsson, gratis y con edad para aguantar un par de años. Y otro decía, el fichaje del Kun es como los fichajes de Davids y de Albertini. Cuando la economía no está bollante, se tira claro de lo que tengas a mano para equilibrar el equipo. Y hay un oyente que le mandaba un mensaje a Emilio.
De Rozas, creo que debes un perdón a la afición del Atleti. Yo estoy afónico porque ayer canté mucho, pero tú has cantado mucho durante toda la temporada. Así que felicito al campeón. Y chimpón.
Pues está para pa ir al Teatro Real, a dar un concierto. Emilio, pides perdón
no,
a la afición
del
Atleti.
Felicito al campeón, no pido perdón de nada. Lo que dije, lo pensaba. Si el Atlético de Madrid perdía esta liga, era un fracaso absoluto.
La ha ganado, recordemos, la ha ganado.
Efectivamente, la ha ganado porque
la noticia
ha sido
la noticia hasta ahora, 1-4. Primero en COPE, el Atlético de Madrid campeón de Liga 2020-2021. ¿Sí? Como ha dicho el Cholo hoy, para los que no creen, digo, pero si ya lo creen.
Todavía
no creen, digo, pero si cree todo el mundo y tal. No sé para quién iba ese dardo, pero tenía algún destinatario claro. Cholo no da puntada sin hilo.
Él sabrá.
¿Sabrán en el Madrid si sigue o no sigue Zidane?
A mí me llegan las dos versiones. Una que es, ya lo he contado, que dan por hecho que se va y que en la negociación con algún jugador le han dicho que no va a seguir. Y hoy una consulta que he evacuado dice que no lo... Dice, igual no lo sabe ni Zidane.
Puede ser.
¿Cuándo lo decidirá? ¿Cuándo lo anunciará?
Paco, seguro que acierta.
Es que ayer fue muy enigmático en la rueda de prensa. Sí, ya, ya. Tenía un año de contrato, que hay que ver lo mío y lo de los demás.
Si tú te quieres quedar, lo dices, porque ha tenido 6.000 oportunidades.
Es lo mismo que Laporta con Koeman, lo mismo. Si no lo dices, ¿por qué no va a estar?
Miguelito, Miguel Ángel Díaz.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Cuándo crees que saldremos de dudas? ¿Esta semana, la siguiente?
Pues mira, lo que te puedo decir es que ayer no se despidió de los futbolistas después del partido en el vestuario. Y dicen nuestros compañeros de Marca que esta semana, que empieza mañana, Zidane se la va a tomar de vacaciones, de reflexión, fuera de Madrid. Y si es cierto, pues ya será a finales de mes, el día 31 en adelante, cuando se reúna con Florentino Pérez y se decida definitivamente si Zidane continúa o no en el banquillo del Real Madrid. Como venimos contando, como dice Paco, las impresiones, porque yo creo que prácticamente nadie lo sabe al 100%, es que no va a seguir. A mí lo que me llega vía vestuario, vía trabajadores alrededor del club, es que la impresión que hay es que Zidane no va a continuar, aunque insisto, por supuesto todavía no es oficial y todavía no se lo ha comunicado al club.
La otra opción, aparte de que se quiera ir, es que quiera plantear un pliego de exigencias muy...
Pulso.
Muy claro.
Pero es que yo no me lo imagino así.
Que su sueño queda libre también.
O sea, que sepa que lo que va a pedir igual no está al alcance del club. Mira, aquí, para seguir quiero que no sigan este y este, y que vengan este. Pues claro, igual piensa, no, esto no me lo van a dar, pues entonces es que no lo sé.
Yo Paco, no creo que vaya por ahí. Mira, aquí como nadie lo sabe y todo el mundo lo sabe, yo creo que es un tema personal de él. Yo creo que a Zidane le ha molestado mucho
que no hubiera
que el club le haya cuestionado club, claro, a lo largo de la temporada. Yo creo que eso es lo que más le ha jodido. Le ha jodido perder la Liga porque es un ganador, le jode
es lo que le ha jodido a Koeman,
la Champions porque es un ganador, pero lo que más le ha jodido es que le tiren piedras desde dentro de su casa. Porque el otro día, y contaba bien Miguelito, y decía que estaba muy enfadado por las críticas que había recibido de la prensa. Pero yo creo que hay que leer a Zidane. A Zidane lo que más le dolió fue aquella famosa noche cuando cuatro periodistas de cámara, entre ellos Ciro López, publicaron una verdad que iba a misa, que es que el Madrid se planteaba destituir a Zidane si no ganaban, eran Dortmund,
Sevilla.
¿No? En Mönchengladbach.
Sevilla y Dortmund.
No me acuerdo dónde era. Eso yo creo que le ha hecho mucho daño a él. Mucho daño le ha hecho. Y yo creo, sinceramente, que él se blindó con su vestuario. Por eso él no paraba de mandar aquel famoso mensaje de dejarnos, que nos merecemos, por lo que hemos ganado anteriormente, que este año lo peleemos. Yo, para mí, ese es la pelea que él tiene interior para decir sigo, no sigo. Lo demás yo creo
por que... Por eso tendría que haber en el Madrid alguien con cara y ojos que hubiera... dicho claramente que nos queremos quedar con Zidane, claro, aunque luego te lo cargues porque quede octavo en la Liga.
Claro, eso que es lo mismo del
pero,
Barça.
Pero que él hubiera sentido que estaba súper arropado.
Claro, claro. Tú para el golpe
no, súper arropado, no, pues Paco,
en el
arropado.
No habla nadie nada más que para hablar de la Superliga.
Por eso, claro. Pues, es que me parece un error.
Totalmente, porque además él es especial. Y eso puede pasar, que se le haya
metido. Y el trato que ha recibido no es este.
Se le haya cruzado, y luego hay otra cosa que él tendrá su parte de culpa, pero hay que resolver el tema de 60 lesiones, chato. Esto es una cosa que
un entrenador muchos temas.
Bueno, un entrenador serio.
Muchos temas.
Es una reivindicación. Eso es una
muchos
reivindicación.
Muchos temas.
Obligada.
Yo creo que sí. Tiene razón Guas lo que dice, pero creo que el Madrid tiene muchos problemas.
Sí, pero no es solo esta liga, sin las 60 lesiones, la gana.
Cobre y tanto que la gana.
Y hubiera peleado algo más con el Chelsea.
Sin duda.
Todo esto es ciencia.
Que hay madridistas. ¿Eh? Sí, no, claro, fútbol ficción. Que hay madridistas que dicen, no, sin el penalti Benzema, sin el Saguer. Puedes cifrar en donde quieras, pero para mí 80% del motivo por el que no gana la Liga es porque ha tenido 60 lesiones.
Así es. Eso estamos de acuerdo.
Pero también al tener... Yo al creo final ha llegado... Bien, pero yo creo que el Madrid tiene muchos problemas y no es solo un problema. El Madrid ha aguantado ahí porque sus futbolistas tienen unas pelotas descomunales.
Como el caballo espartano.
Mueren con esa camiseta, son competitivos, pero el Madrid ayer estaba vacío físicamente.
Claro, por la
no llega a portería, Paco, no genera fútbol.
Pues si el Milano
no
que
fabrica fútbol, no tiene quien acompañe a Benzema a la hora de marcar gol. Tiene muchos problemas en Madrid. Uno de ellos es posiblemente el de los servicios médicos, pero es uno más de los muchos
que
tiene.
No, pero Manolo, si se cuenta con toda la plantilla... Los que han sido anecdóticos en el ataque, es decir, todos los que han rodeado a Benzema hubieran seguido siendo anecdóticos, pero por lo menos se podría haber rotado, no, a lo mejor Carvajal y Lucas pues podían haber alternado.
Eso da igual, Paco, el problema de Madrid acudir, está en el centro del campo. El problema de Madrid es que se ha roto el centro del campo, que no podía más que Casemiro, claro, que es un portento.
También ha faltado Valverde. Es que,
bueno,
te insisto, que han faltado,
lleva en el final los
han faltado unos cuantos permanentemente.
Ya, pero eso le pasa a todos los equipos, Paco.
No.
Sí, Paco,
el siguiente en lesiones es el Atlético de Madrid y es un tercio, 20 y algo, contra 60 y algo.
Claro, pero el Atleti te puede decir, mira, yo cuando mejor estaba, a Trippier le metió la Federación Inglesa, no sé cuánto, yo, Félix me cogió el coronavirus.
No, no es comparable. Suárez,
sí, te repito.
Pero que es la tercera parte.
El Barça,
la tercera parte.
Ansu Fati yo era líder y se me jode
el resto. La tercera parte, Manolo, que es que es incontestable.
Muchos de los que salen lesionados no jugarían todos.
Es incontestable. Pero hay una serie de datos, Manolo, que no le puedes dar razón. Son 60 contra 20.
Que yo no estoy hablando de... Yo no estoy hablando de los 60. Lo que estoy diciendo es que esto de decir, si no se hubieran lesionado, hubieran ganado la Liga, eso no cuela.
Con un tercio
eso
de lesiones.
Eso no cuela.
Con la misma lesión.
No te colará a ti, pero yo te digo, con 25 lesiones, el Madrid
claro,
hubiera llegado más fresco al final. Hubiera llegado más fresco.
Oye, Manolo, los equipos que tengan 25 lesiones son campeones de Liga.
Habría llegado más. No. Si el que tiene 24 así es el Atlético, que es el segundo que más lesiones tiene.
Ha tenido una barbaridad.
El segundo.
Se ha visto el rendimiento y en el tipo de problema del equipo que ha sido frescura. Ha tenido
un sí, pero solo basarlo en lesiones no puede ser.
Pero eso no son lesiones, ¿eh? Cuidado, no os engañéis. Os podéis hacer trampa. Mira, el Madrid tenía para darle descanso a Casemiro metiendo a Antonio Blanco y no lo metía. El Madrid tenía para dar descansos y no lo hacía. No os autoengañéis. El Madrid tiene más problemas que las lesiones, que es un gran problema.
Manolo, la semana pasada ya hablamos de esto. Aparte de las lesiones, tiene jugadores que no se han lesionado, pero que no estaban ya para estar en el Madrid.
No, bueno, es que en este año del Madrid han convivido, para mí, gente que ha hecho un 10 de temporada, que serían Benzema, Courtois, para mí Modric, Lucas, Nacho y Militao, gente que ha tenido un cero, que son Hazard, Isco, Marcelo, gente que era siempre notable y ha suspendido, Ramos, Carvajal, Varane, etcétera, etcétera, y luego los intrascendentes, que son todos los que rodean a Benzema en el ataque, que daba igual Asensio que Rodrigo, que Vinicius, porque Vinicius...
Por cierto, que ninguno se
ha pues al final, entre suspensos claro, e intrascendentes, hay más que las
hombre,
lesiones.
Hombre, sí, claro.
Por eso, yo creo que en general, el seguidor del Real Madrid no está pegándose un tiro, diciendo, bueno, es que con las lesiones
mucho
y el nivel que hay en algunos,
Mucho pues, han hecho.
Bastante han hecho.
Con un delantero de 10 goles, con un delantero de 10 goles, es probable que el Madrid hubiera ganado la Liga.
Es que
claro, ahora, todo eso que me decís es claro. Hablar por hablar. El final de todo esto, es decir, el Madrid tiene muchos problemas. Tiene un problema fundamental, que es iniciar una etapa nueva. Pero yo entiendo que es a todos los niveles. Pues claro, si todo está de coña de las lesiones, que va a estar el año que viene con lo mismo. Tienes que hacer un proyecto nuevo porque estos tipos de las 4 de 5 y las 3 Champions, esto ha acabado. Y los que vinieron no han estado a la altura. Porque aquí ya no son los intrascendentes que dices tú que tienes toda la razón. Es que ha estado Jovic, es que ha estado Odegaard, es que ha estado Ceballos. De todo esto no se ha quedado ninguno.
Y los que no están, Kubo, Brahim, tal, no parece que vayan a tener hueco para entrar.
Efectivamente. Entonces, pues, hijo mío, has una apuesta que la ha fallado, más todo lo demás. Claro que tienes un lío.
Si el Madrid encuentra para el centro de campo otro Alaba.
Hombre, fundamental.
Más el bicho de arriba o dos bichos arriba, sí, o un bicho y medio.
Claro, lo que yo te voy diciendo, 5 titulares en el claro. Madrid.
Oye,
el Madrid
va a hacer un equipo de arriba, la tiene que cambiar. Ha hecho Pedro Martín el equipo de los jugadores con mejor estadística de la Liga 2021.
Sí.
Muy buen equipo.
A ver.
Por cierto, los 5 primeros jugadores, independientemente del puesto, han sido Messi, Benzema, Gerard Moreno, Llorente y Oblak, por este orden.
Vale.
Muy bien. Y el equipo que sale es Oblak, lateral derecho Navas, centrales Koundé y Savic. Lateral izquierdo, Jordi Alba. En el centro del campo, Casemiro, Llorente y De Jong. Y en punta, Messi, Benzema y Gerard Moreno.
Me extraña que no te salga Suárez, porque has dicho que era el que da más puntos.
Sí, pero como se ha perdido casi 2 meses de competición por la lesión, eso lo ha perjudicado, porque esto es una cosa de puntos. O sea, que tienes que ir sumando muchos puntos durante muchas jornadas. Durante casi toda la liga está Suárez en el puesto
de delantero. Imagínate que al Madrid se le va Benzema 2 meses.
¿Del Madrid? ¿Quién está del Madrid?
Imagínate que al Madrid se le va a Benzema.
Benzema es... Yo creo que... Fíjate lo que voy a decir, ¿eh? Yo creo que si se va Benzema del Madrid, es peor ahora mismo que si se va Messi del Barça.
He dicho un poco esta tarde...
Depende más el Madrid de Benzema casi que el Barça de Messi.
Para el Madrid es una muy mala noticia que se haya arreglado con Deschamps, aunque el tío esté feliz.
Malísima.
Porque esos 15 días que descansaba él cada vez que había selección.
Malísima.
Que por primera vez desde la Guerra Civil, después de la Guerra Civil, el Madrid solamente tiene un jugador que ha marcado más de 6 goles en una liga.
Miguelito, ¿cuántos jugadores
del Madrid? Tiene muchos problemas.
¿Cuántos jugadores del Madrid?
Hace 11 años que no ganaba.
¿Cuántos jugadores del Madrid, Miguelito, van a entrar mañana en la lista de Luis Enrique para la Eurocopa? Que es a las 12 la lista, ¿no?
Sí, es a las 12. Pues vamos a ver, yo creo que pocos, ¿eh? A ver qué pasa con Asensio, a ver qué pasa con Nacho y sobre todo con Ramos, que hoy ha estado entrando en solitario. En Valdebebas y mañana a las 12 lista.
Bueno, no tengo dudas de que yo creo que va a meter a Ramos.
Yo tengo alguna duda.
¿En serio?
Sí, yo tengo alguna duda. No lo tengo claro. Vamos a ver qué pasa.
Pero vamos a ver, la fidelidad de Luis Enrique a Ramos y bueno, la relación de Luis Enrique con Ramos y
no va de fidelidad, Juanma.
Hombre, ya, pero pudiendo entrar 26, a lo mejor sí le mete.
Pero escucha, es que falta todavía un mes casi.
Sí.
Yo lo he dicho, para mí la clave la que ha dado Paco. Si fueran solo 23,
miau,
tendría duda.
Miau.
Yendo 26, yo creo que lo va a colocar, porque va a llevar 5 centrales y yo creo que entre los 5 centrales va a estar Ramos, porque piensa que, como bien ha dicho, creo que lo ha dicho Miguel, queda todavía mucho para que España juegue.
Hoy los compañeros de las han dicho que no va a los juegos, darán alguna información.
Bueno, es que eso no sé el otro día quién se lo inventó.
Eso es una coña.
Eso era una broma.
De todas maneras, la incorporación de Sergio a la selección, tenemos que saber que no va a depender del estado de forma actual. Es ese jugador que se vaya a medir por eso. Yo creo que ha pasado otras veces. Si recordáis a Xavi con el ligamento cruzado y Luis lo llevó.
Sí, pero con 26 años o 25.
Y Fernando Torres,
sí,
fue
pero quiero decir que tiene un estatus y hay un tiempo considerable. Lo que van a medir es el tiempo que queda y si va a estar bien para ese tiempo competir y aportar.
Yo creo que es un jugador perfectamente esperable y que es un Fernando jugador Torres que te puede dar rendimiento en una competición de ese tipo falta todo un mes y pico.
Roberto, no perfectamente
un mes y pico
esperable.
No, es un mes.
Esperable y que merece que se le espere.
Fernando
de la misma manera que merece ser renovado por el Madrid y no ha renovado.
Miguelito, Fernando Torres, ¿qué mundial fue lesionado?
¿El de Sudáfrica?
De Sudáfrica. Carvajal, ¿a qué Eurocopa fue también tocado? No me acuerdo qué fue, que también le
al Mundial de Rusia, mundial se incorporó en el segundo partido.
Si es por esperarle, le pueden esperar. Ahora, otra cosa es que Luis Enrique diga lo que pasó en Kosovo no me gustó, no te veo tal, es otra cosa. Pero yo creo que yendo 26 lo va a llevar. Porque también yo creo que si no lo llevara, tengo la sensación que lo hubiera llamado, ¿no? Es una sensación mía, ¿no? Yo creo que al único de los que no convocara, que no llevara, se había exagerado y le dijo, oye, no te voy a llevar, digo yo.
Después creo que hablaron
el día del Real Madrid, ¿no? Sevilla.
No sé, que no lo sé, digo.
El día del Real
Madrid mañana Sevilla, por la mañana le llamaría, digo yo.
El día del Real Madrid Sevilla asistió al palco de Valdebebas Luis Enrique, presenció ese partido y creo que habló con Ramos.
Perfecto, mañana lo contamos. Lista de Luis Enrique, 12 del mediodía.
Con Laporte, que va a ser evidentemente.
Sí, Laporte seguro.
Estaría bueno que ahora no.
Sí, claro.
Ah, sí, sí.
Imagínate.
Imagínate que no le convoca ahora. Joder.
Después de hacer los papeles. Y vamos a este mañana, vamos a hacer una Eurocopa graciosa porque vamos a empezar con líos con la portería, vamos a jugar con el extremo izquierda. Yo veo un pre-europeo cachondo.
La portería, bueno, la portería
La portería va a ser un número.
La portería es.
O sea, sí.
Lo que ha sido España en la portería y de verdad, ¿qué años llevamos? ¿Qué años?
El chico
Simón,
ese de Osasuna es muy bueno.
Yo respeto a Unai Simón, pero Unai Simón, si estamos hablando de la temporada de algunos futbolistas que ha sido mala, Unai Simón no ha tenido una buena temporada con la
Copa. El chico ese de Osasuna es muy bueno.
¿Perdona? Campeón de Supercopa.
Campeón de la Supercopa.
Supercopa. ¿Y?
Joder, pues que no ha hecho mala temporada. La
verdad. No.
Manolo,
no te hagas trampas al solitario. Que no, no.
Alterna 10 con 0 y a veces es el mismo partido.
Si eres capaz de defender que ha hecho una buena temporada Unai Simón, Manolo, eres un fenómeno.
Es nuestro portero y lo voy a defender.
Ah, eso vale.
Está
vale,
claro.
Vale.
Defiéndele y cuando juegue.
Otro barco.
No.
Yo sé que no vas a hacer cañitares con él.
Cañete, prometo investigar de dónde viene esto. No te preocupes.
No vas a hacer
cañitares. Hay algo raro, ¿eh?
Pero, ¿qué queréis? ¿Que ponga de Gea que ha hecho mejor temporada?
Ay, amigo, viene por ahí.
O que ponga al chaval, a Richard, que ha hecho un pedazo de temporada.
Hay que poner a quien sea, a lo mejor es Unai Simón.
¿Richard?
Hay que poner a quien sea y a lo mejor es Unai Simón.
Que... A Robert Sánchez, ¿o qué queréis que ponga?
Todavía
no sé a quién queréis que lleve de portero.
No, y a mí me gusta Richard, pero no, tampoco ha estado tan bien.
Igual el que tiene que jugar...
A mí, Johnny.
¿A quién os gusta de portero? Porque todavía no se ha oído.
A mí me gusta el de los Osasuna.
Igual
pues mira, yo... A mí Pacheco.
Pues llama a Luis Enrique y le convence.
Sí, pues mira, tengo el teléfono, si quieres le llamo.
Oye, igual va Pacheco, que era muy amigo tuyo.
Hay dos debates. ¿Quién es el que tiene que jugar? Que ahí ya es un debate muy abierto, porque lo han abierto ellos. Y el debate, si Unai Simón ha hecho buena temporada, ese está cerrado. Ese no lo abras, ¿eh?
Claro, pero tú sabes, Cañizares, que... Los porteros, hay veces que aunque hagan mala temporada, tienen la confianza de su entrenador y los pone o los lleva.
Sí, efectivamente. Es un
puesto como el del 9.
Pero una cosa, la historia está que hace unos años el debate en la portería de este país estaba si tenía que jugar Casillas o Víctor Valdés. Pero era los dos eran, vamos.
Ese debate nunca existió.
¿Nunca existió?
Nunca, jamás. Jugaba Casillas.
¿Me dices a mí debate de Casillas Víctor Valdés?
Jugaba Casillas.
Por favor, perdón.
¿Qué debate, hombre?
Pido perdón. Hubo momentos en los que estuvo mejor Víctor Valdés que Casillas.
Seguro. Sí, hombre, puede ser, pero
eso Casillas, nadie lo discute.
¿Cómo que nadie lo discute? Entonces...
No, pero que no hubo debate.
Sí hubo.
Lo harían los amigos de Víctor Valdés.
Los amigos de Casillas.
No, los amigos de Casillas no hacen debate porque era el titular indiscutible.
Claro. Bueno, venga.
Indiscutible.
Venga, vamos.
Es más, nos perdió por su culpa el Mundial y la Eurocopa.
Sí, un desastre estuvo.
Bueno, venga.
Estuvo horrible.
No, pero que es verdad que había un nivel que era el santo.
Claro.
Y el trofeo Zamora.
Claro.
Y ahora no hay ese.
Claro, efectivamente.
2014, claro que había.
Han subido a segunda división este fin de semana el Ibiza, la Real Sociedad B, el Sanse, el Amorebieta y el Burgos. Ha
magnífico.
Subido hoy.
Vuelve el Burgos, ¿eh?
Sí.
El plantillo,
ojo,
aquellas cosas.
El Burgos juega de blanco, ¿eh? Que no piense la gente que es el Burgos de rojo de toda la vida. 19 años.
El Burgos siempre ha jugado. Oh,
siempre ha llevado camiseta
blanca. No, perdón.
El Burgos juega de rojo.
Vamos a ver una cosa.
El Burgos de granate.
El primer Burgos era como Alemania.
El Burgos Club de Fútbol que subió en el año 71 a primera división era blanco y negro.
Yo, el Burgos con el que crecí en los 80 jugaba de rojo.
Claro,
muy mal.
En el plantío.
Claro,
es que de verdad, es que. Pero me vais a dejar un momento.
No,
Real Burgos.
Es que hubo otro Burgos antes.
Vale, pues yo te digo. Y es que yo
llegaste tarde.
No, yo llegué cuando me echaron aquí al mundo.
Saber
mal.
Que en la historia es primero blanco.
Ahí pues no lo sabía.
Sí, sí, sí.
Claro, no te ofendas.
Juanito Gómez, por mal, todos de blanco.
Baja todos, me quedo yo solo en antena. Baja todos. Fuera todos. Aquí estamos, con el presidente del Burgos, Franco Caselli. Don Franco.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos ahí?
Buenas noches, muy bien. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muy feliz. Emocionado, todas las sensaciones bonitas que te puedes imaginar juntas.
Sí, habíamos hablado con Franco Caselli porque estábamos hablando con un presidente muy joven. Yo no sé si es el presidente más joven que va a haber en el fútbol profesional español, porque claro, el Burgos ya pasa a ser parte del fútbol profesional. ¿Cuántos años, presidente?
Actualmente tengo 25, sí es cierto, hemos hablado cuando asumí como presidente con 23 años,
sí,
hace 2 años, así que bueno, todo un sueño el pasar a estar peleando por no descender a tercera división a estar en el fútbol profesional nuevamente.
Sin duda, sin duda. Que ¿ha sufrido mucho hoy?
Muchísimo, sí, muchísimo hoy, y el partido anterior en el playoff también, en la semifinal, pero bueno, positivamente hemos ganado.
Oye, la lesión del árbitro ahí al final le ha venido bien, ¿eh? Ha parado el partido de 5 minutos, que estaban los jugadores del Athletic tirando las botellas de agua contra el suelo, súper quemados, ¿eh?
Y el Athletic fue un rival durísimo, ha estado muy, muy intenso, especialmente en la segunda parte y en la prórroga. La hemos pasado mal, la verdad, en esos momentos, sí.
¿Cuánta gente tiene el Burgos detrás? ¿Cuántos socios cree que va a tener el Burgos en segunda división?
Actualmente en segunda división B hemos tenido entre 8.000 y 6.500, dependiendo por la pandemia.
Muchos, que ha bajado un poco. Muchos.
Sí, hemos tenido muchos. Bueno, yo confío que en segunda división el plantío va a estar lleno con los 11.500 espectadores que puede haber.
¿Cuántos caben?
12.500.
¿Qué presupuesto va a tener el club en segunda?
Bueno, creo que tenemos que a partir de ahora sentarnos y ver muchísimas cuestiones. El Burgos hace 20 años que no estaba en segunda división, así que a partir de mañana ya comenzar a trabajar para acostumbrarse a esta nueva categoría, en las gestiones, en la forma de manejar el club y bueno, ya el presupuesto seguramente lo iremos cuadrando en las próximas semanas.
¿Pero va a fichar mucho? Sí, ¿no?
Y la idea es establecerse en esta categoría, tampoco volverse locos con buscar asomar más la cabeza de la que podemos, pero sí asentarse aquí, tratar de que no sea una estadía pasajera la nuestra, sino que el Burgos se pueda establecer bien en la segunda división.
¿Cuánto se va a gastar en fichajes el Burgos este verano?
La verdad es que en este momento no sabría decirte cuánto, pero siempre el Burgos va a apostar por tener un equipo competitivo que represente a su gente, un equipo que genere ilusión como lo vino siendo en estos últimos 2 años.
Es que al subir a segunda ya te viene un poco marcado todo, ¿eh? No te puedes gastar todo lo que quieras.
Ya.
El presupuesto pues era 5 kilos.
5 kilos.
4 y medio que le dan de... Sí, 5 algo. Sí, no, sí. No te creas que puedes entrar con 100 millones de presupuestos a lo que hagas una ampliación de capital.
Pero los tiene usted, 100 millones para invertir. ¿Qué sería?
Lógicamente el presupuesto...
Porque usted es de Burgos, claro, por supuesto. Sí, usted es de Burgos, ¿no?
Va a ser más acotado porque, bueno, somos un club que recién está llegando a la segunda división. Nos trataremos de acostumbrar a todas los requerimientos.
Hubiera podido venir el Kun a Burgos.
Sí, podría estar el Kun. Y bueno, los he escuchado también hace un rato que a ver quién es el extremo izquierdo, Luis Enrique. Aquí tenemos a Saúl Berjón también.
Ha metido gol hoy, ¿eh?
Ya ha metido el gol, sí, así que muy contento.
Sí, sí. Presidente, pues que lo disfrute y que lo celebren, que enhorabuena para Burgos, tenemos muchos oyentes en Burgos y nos alegramos muchísimo. Un abrazo.
Gracias, un abrazo y un placer estar aquí con vosotros.
Solo faltaba. Gracias,
Burgos es una ciudad que ha tenido muchos problemas con sus clubes de fútbol, porque de vez en cuando malos gestores han convertido los clubes en desaparición. Recuerdo que el Burgos, la última vez que estuvo en segunda, este Burgos...
19 años.
En la temporada 2001-2002 bajó a segunda no por méritos deportivos,
sino
porque no se convirtió en sociedad anónima.
Sí, entonces, sí.
Antes subías a segunda división, tenías un año de moratoria para convertirte en sociedad anónima, si pasada la primera temporada no lo hacías, bajabas.
No lo hicieron.
Bueno, pues el presidente del Burgos no quiso que se convirtiera en sociedad anónima y bajó a segunda B y hasta ahora.
Este Burgos lo está haciendo muy bien, pero yo conozco además a este presidente y a su mujer, Candela Blanco, que es la vicepresidenta, y están haciendo una gestión tremenda, divina.
O sea, él es el presidente y su mujer...
Tiene 25 años,
acaba de decirlo, sí.
Su novia, no
su mujer. Su novia es la vicepresidenta.
Antonio, un día tienes que traer al programa al dueño del Badajoz, que vendrá esta semana.
Sí,
que
tiene Joaquín Parra.
Basta para enterrar España entera.
¿Sí?
Sí, pero que está el pobre ahora...
Que nos compre.
Ayer, hay que esperar un poco a que se recupere.
Está chungo, ¿no?
Sí. Como toda la afición pacense, ¿no? Porque estamos hablando del Burgos, de Ibiza, eran claros favoritos y el Badajoz también lo era.
La Real, me dijo Joseba, que ha subido a segunda, el Sanse.
Impresionante.
Y ha subido, el C también ha subido de categoría.
Impresionante.
Olave, que es el director deportivo de la Real.
Es la leche.
Pero yo creo que Olave, que tendrá mucho que ver, tiene mucho que ver algo así. Es que claro, cuando tú les das salida en el primer
equipo... Estiras para arriba, claro.
Los que bajan, bajan con un nivel. Y los que están luchando están pensando, como llama la atención aquí, subo. Yo creo que es todo una cadena.
Oye, podría
para que un equipo tenga ese éxito, tiene que haber mucha gente haciendo
muchas cosas, sí.
¿Podría haceros unas preguntas?
Sí,
bueno, sí, vale,
yo te voy a responder a una que no me la has hecho, pero es que el otro día os estaba oyendo hablar de Raúl. Yo digo que ojalá que si se va Zidane sea Raúl.
Hombre, vale. por fin.
Vale. Ya somos dos.
¿Cómo por fin? ¿Quieres hacer amigo de él ahora o qué?
No, que nos estaba yendo el otro día. Y
ahora, Eli Gallego.
Raúl.
Eli Gallego, Lama, Eli Gallego.
No, los que le llamaban el palestino.
Efectivamente. Raúl, el pales y se reían y tal. No sé,
pero es que no hay ninguna duda, es que entre Raúl y Alegri no me dejamos.
Por lo majo que ha sido siempre con nosotros, Raúl. Venga, Paco González. ¿Qué tiene más mérito, el sextete de Guardiola, las tres Champions de Zidane o las dos ligas que le ha quitado el Cholo a los grandes?
Para mí siempre el valor máximo es el Mundial y después la Champions, así que la Champions.
¿Pero cómo un Mundial? Si te está preguntando por...
Estoy diciendo que en el fútbol lo más importante es el Mundial y después la Champions. Entonces, incluso antes que la Eurocopa. Entonces vale. Creo que las Champions.
Las Champions, vale. No me respondas así, con ese tono tan malo.
Con la gorra.
No, es que Manteco
siempre... No sabes, Manolo, la bronca que ha echado aquí, porque ha dado una conferencia en la pausa de publicidad sobre el estado de la televisión actual y no sabes las cosas que ha llegado a decir del mundo de la televisión.
Me imagino, porque un tío que creó Maracaná.
Sí.
Un respeto a Maracaná.
Encima tío, no lo pude crear.
Encima que os dio de comer a
todos. No lo creo, pero sí lo destruyó.
Ese programa hoy sería líder de la franja de
deportiva. Sí, sí. Ese programa hoy en cadena tendría rozando los dos dígitos.
Sí.
En serio, ¿eh?
10 espectadores.
Sí.
No.
Manolo Lama, ¿qué hay de tu famosa frase? Es más fácil que el Atlético gane la Champions que la Liga. Hace tiempo que no se te escucha.
Pues mira, lo estaba pensando esta tarde y lo sigo creyendo.
¿Ah, sí?
Ganarle una Liga al Madrid y al Barça me parece tan difícil. ¿Sí? Que yo lo sigo pensando, pero mira, el Atleti me quita la razón.
Totalmente, porque la Champions no la termina de ganar y sin embargo
no la gana nunca.
Claro, por eso.
Lleva dos ligas.
Rico, ya pasó con Villa y ahora con Suárez. ¿Con esto se habrá aprendido a no reforzar gratis a un rival directo?
No, porque no fue reforzarle. O sea, no le mandaron al Atlético para reforzarle, le mandaron para salvar sus cuentas, que no la salvar, que no salva.
Sí, hombre, pero reforzan, claro. Porque si lo mandas a Italia, si lo mandas en España.
No, pero es que Suárez tenía clarísimo que no quería irse de aquí, o sea, él quería seguir.
Aquel
aquí.
Examen de italiano, ¿eh?
Guas, ¿por dónde empezarías la reconstrucción del Madrid? ¿Qué jugadores deben decir adiós? Es que son tantos.
Joder, es que son tantos aros.
Claro, es que te lo pregunto mañana, haz la lista y mañana te lo pregunto.
En la lista de la lotería.
O sea, la primera media hora de programa para ti.
Tengo más claro lo que traería, pero bueno, déjalo.
Emilio Pérez de Rozas, ¿quién ha fracasado más? ¿Koeman en España o Eurovisión? No, ¿Koeman o España en Eurovisión?
Pero se ha quedado la última, ¿no?
No, penúltima, ¿no?
No, 24 de 26.
Antepenúltima, perdón.
Quedó pero Inglaterra la última, que le pasaron la facturita del Brexit.
Vale, pues sí, esto supongo, claro.
Eurovisión, sí, vale. Palomar, mañana...
Claro, porque Koeman al menos ha ganado un título que no lo ha ganado el Madrid en 11 años.
Palomar, ¿debe estar Ramos en la lista de Luis Enrique?
Para mí sí, yo creo que se le puede y se le debe esperar.
Cañizares, ayer Tiempo de Juego eligió los MVP de la temporada. ¿Quién ha sido el mejor del tertulión de este año?
Mira, eso lo podíamos hacer un día.
¿Eh? Sí, eso está bien.
Joder, es que gracias, Cañete.
Díselo. Me duele mucho decirlo. Para mí, Manolo Lama, porque no ha acertado nada durante el año.
Vale. Albelda, se habla de Xavi y el Barça, Raúl y el Madrid. Si te lo ofreciesen, ¿aceptarías sentarte en el banquillo del Valencia?
Yo no pienso en eso porque es lejos. Pero a ver, para el día mañana, si continúo en este entrenador, evidentemente que me gustaría.
Vale.
Y yo de segundo.
Antoñito Ruiz, ojo, ¿eh? ¿Habrías firmado que subiese el Badajoz y que el Atleti no ganara la Liga?
Uy, te han pillado, mano.
Hay que responder, lo tenemos incluido en contrato.
Lo habría firmado. Sí.
¿Lo habría firmado?
Sí.
Ole.
Ahora que tiene la Liga.
Claro, ahora que no nos la pueden quitar.
Esto es lo que se refería.
No, porque una cosa es la piel y la sangre y otra cosa es el corazón.
Compañeros, muchísimas gracias. Un abrazo.
Venga.
Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana a 11:30 les esperamos en el partidazo. Ha sido un placer. Ahora llega Arjona. Disfruten, descansen. Adiós.
Fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.